con los cuatro, pero bueno, tenemos que avanzar. ¿De acuerdo? Bien, pues estamos en la clase de filosofía desde el Centro Asociado de Madrid Sur, aunque cada uno en nuestra casa, porque nos toca hacer la tutoría virtual. ¿Vale? Y estábamos comentando, explicando y comentando la filosofía de uno de los grandísimos filósofos de la historia del pensamiento occidental, ¿no? Que es Descartes. Descartes es el creador de lo que se llama el racionalismo moderno. Él nace en 1596 y muere en 1650, o sea, el siglo XVII es el siglo en el que aparece la filosofía moderna, ¿no? Filosofía que está realizada, podríamos decirlo así, en algunas corrientes filosóficas muy, muy importantes: el racionalismo, el empirismo, la ilustración y luego el idealismo alemán de la mano de Kant, ¿vale? Pues como representante de la filosofía racionalista moderna, como incluso padre del racionalismo moderno, decíamos que tenemos a René Descartes. ¿De acuerdo? Y habíamos empezado, voy a hacer un recorrido como muy, perdón, a ver si lo pongo, un recorrido un poco rápido a modo de resumen de lo que habíamos visto hasta aquí, pero muy rápido, ¿verdad? Habíamos visto, además de estas características generales del racionalismo y del empirismo, habíamos visto cómo Descartes entiende todos los saberes humanos trabados unos con otros, como siendo una especie de totalidad orgánica, como siendo un sistema, que él quiere ejemplificar con la metáfora del árbol, ¿verdad? Del árbol del conocimiento. En este árbol del conocimiento, las raíces, desde lo que se nutre, podríamos decir, el conocimiento humano, pues son la metafísica, ¿verdad? El tronco sería la filosofía natural y las ramas las ciencias particulares, ¿no? Esta metáfora tiene pues muchos sentidos. El otro día vimos algunos, ahora no los voy a repetir, pero sí quiero señalar uno muy básico, muy, muy importante, y es el hecho de que, como todo el saber humano descansa en la metafísica, descansa, un momentito, he hecho una marca, en la metafísica, si le pasa algo a la metafísica, si resulta que la filosofía va mal por alguna razón, entonces ocurrirá, si aquí las raíces están mal, todo el árbol estará mal. Y si la metafísica o filosofía primera va mal, todo el saber humano estará afectado de un modo u otro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que habrá que reformar la metafísica. Descartes pensaba que la metafísica estaba en crisis, que la filosofía estaba en crisis. Y la crisis de la filosofía afecta a la totalidad del edificio filosófico, ¿verdad? No la podemos dejar de lado. No puede ser uno indiferente a la filosofía, porque la crisis de la filosofía compromete la totalidad del conocimiento humano, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Reconstruir la metafísica, ¿verdad? Tratar de darle a la metafísica el carácter de un saber estricto, de una ciencia estricta, casi podríamos decir. Fijaros esto que subrayé el otro día, ¿no? Hacer de la metafísica y de la filosofía primera una disciplina como saber estricto, un saber incuestionable, un saber de tanta calidad epistemológica, de tanta calidad en relación a la verdad y al conocimiento y a la certidumbre, como la que encontramos en la ciencia más perfecta de todas, que él creía que eran las matemáticas, ¿no? Bueno, yo voy a seguir hablando y con un tono de este estilo y tal vez un poquito rápido, y os pido, Abraham, Iván, Pedro, que si me estoy excediendo por ir muy rápido, o por contar cosas de una manera tal vez un poco complicada, bueno, pues me paréis, ¿de acuerdo? Pues, en el chat pues podéis pararme y decir lo que os parezca para aliviar un poco la exposición, si es el caso, ¿no? Bueno, pues insisto, que el racionalismo va a considerar que las matemáticas son un saber modélico, un saber ejemplar, por la extraordinaria calidad de sus verdades, entre otras razones, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es tratar de darle a la filosofía estas mismas características de perfección que encontramos en el conocimiento metafísico, ¿no? La certidumbre, la certeza, ¿no? El que los que la practican puedan llegar a acuerdos, el que haya unanimidad y certeza, que está en las matemáticas, pero no en la filosofía. Bueno, pues vamos a intentar darle a la filosofía también eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Utilizando a la matemática como modelo de investigación racional, ¿verdad? ¿Y de qué manera? ¿Qué tenemos que copiar de las matemáticas? Pues el estilo argumentativo, no tanto el empleo de fórmulas como el estilo argumentativo. Y el estilo argumentativo lo tenéis aquí. Resulta que en matemáticas partimos, decíamos el otro día, de saberes muy básicos, incuestionables, muy elementales y que reciben el nombre de axiomas, y se captan por un golpe de la mente, podríamos decir. A ese golpe de la mente, a ese vistazo que la mente, el intelecto o la razón puede hacer de la realidad, en filosofía aquí le damos el nombre de intuición, que no es conocimiento vago, sino es el ver de la mente. En este caso, ver verdades muy elementales, muy elementales. Y a partir de esas verdades elementales y elementales, mediante el ejercicio de la deducción, que no es otra cosa que la sucesión de intuiciones, es una sucesión de veres desde una premisa hasta una conclusión. Tú tienes una premisa y tienes otra, unes las dos premisas y luego tal vez unes otra verdad y otra verdad. Tú vas encadenando verdades vividas, verdades que tú has visto que son tales, que son ciertas, y llegas entonces a verdades más complejas que reciben el nombre de teoremas, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿verdad? De tal forma que, mediante la intuición y la deducción, la matemática es un edificio de evidencias, es un conjunto de verdades evidentes y muy ciertas. Y se convierte la matemática en un saber puramente racional. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer en filosofía. Tratar de dar con verdades muy sencillas, pero que sean incuestionables. Y aquí ya os adelantaba la primera verdad que descubrirá Descartes, tan famosa, ¿verdad? Pienso, luego existo. Vamos a llegar hoy a ella, ¿no? Y a partir de esta verdad elemental, que se capta de manera inmediata por una mente atenta, y bien dirigida, ¿verdad? Entonces podemos llegar a verdades más complejas, que no son evidentes en sí mismas y que necesitan de la fundamentación a partir de otras verdades, ¿no? A esas verdades no tan evidentes de manera inmediata, ejemplos de esas verdades no tan evidentes de manera inmediata serían estas que tenéis aquí. La existencia de Dios o el carácter inmortal de nuestra alma, ¿vale? Entonces, trasladamos el método matemático también a la filosofía y empleamos la intuición y la deducción de las que hablábamos el otro día. ¿De acuerdo? Todo esto ya lo vimos el otro día. Nos dice Descartes que además también conviene seguir un método. Un método es un recurso que, si se sigue, nos permite llegar con éxito a una tarea, al cumplimiento de una tarea, a un objetivo, podríamos decir. Si tenemos un método adecuado para hacer tortilla de patatas, entonces nos saldrán bien las tortillas de patatas. Si tenemos un método adecuado, es decir, un conjunto de reglas, de pasos, de fases, ¿verdad?, de recomendaciones que nosotros cumplimos para estudiar filosofía, entonces podremos tener éxito también en filosofía. Si tenemos un método para aprender a tocar el piano y seguimos las pautas que da ese método, podremos tocar bien el piano. Si tenemos un método para descubrir la verdad, esto es lo que le interesa a Descartes, si diéramos con un método para descubrir la verdad y seguimos las pautas que nos propone ese método, entonces tendremos más seguridad de llegar a la verdad. ¿De acuerdo? Y teníamos aquí distintas reglas, ¿no? La principal regla o recomendación es esta, la regla de la evidencia, que consiste en admitir como cierto aquello que se presente únicamente, que se presente con evidencia y que no admita la menor duda. Si nosotros tomamos al pie de la letra esta recomendación de prudencia intelectual, es una recomendación de prudencia intelectual, acepta solo como cierto aquello que tú puedas garantizar, porque ves que es totalmente evidente. Si no tienes evidencia de algo, no lo aceptes. Esta es la propuesta de Descartes. Tremenda, ¿verdad? Tremenda. Es una propuesta muy, muy racionalista. Solo aquello que se te muestre con claridad y distinción es recomendable que aceptes como cierto. ¿Vale? Bien. Y el método de Descartes, que se despliega en estas reglas, se concreta en la llamada duda metódica, que es fundamental, es una parte nuclear del pensamiento de Descartes. Abraham, Iván, Pedro, por favor, Esta parte la tenéis que comprender, memorizar, dominar, ¿verdad? Porque es muy, muy, muy importante. Y sea casi cualquier asunto que sea el que os toque de Descartes, si cae Descartes, pues estará relacionado con la duda metódica, ¿no? ¿En qué consiste la duda metódica? Pues en no aceptar como verdadero más que aquello que se presente como indudable, ¿verdad? Y entonces es exagerado o hiperbólico porque se trata de rechazar aquello que se te presente como falso, obviamente, ¿no? Pero además también de no aceptar en tu sistema de creencias, en las creencias con las que te comprometes, en aquello que tú dices que es cierto, no aceptar tampoco aquello que no veas que es falso, pero de lo que cabe alguna duda. Si hay algo que tú puedes cuestionar porque puedes presentar una duda razonable, entonces ese algo no lo vas a considerar como cierto. No es que sea falso, ¿eh? Pero no lo vas a considerar como cierto. Vas a hacer lo que se suele llamar también en filosofía epoge. Vas a poner entre paréntesis esas verdades que son cuestionables. ¿Para qué? Para poner el listón muy alto, para ver que puede resistir esta duda metódica tan obstinada, ¿no? Que va alimentándose, que va pidiendo el alimento de la evidencia y nada más que el alimento de la evidencia, ¿eh? Si tú te quieres alimentar de evidencias, puede ser que te mueras de hambre, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Que entonces no podamos comer porque estamos pidiendo mucho. Igual solo tendríamos que aceptar simples probabilidades, ¿verdad? Pero Descartes está en este empeño, ¿eh? En el empeño de llegar a verdades totalmente ciertas, ¿vale? Y vamos a ver que va a encontrar algunas, ¿no? ¿Y qué propósito tiene? Pues la fundamentación absoluta de la filosofía. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Concretando un poco más, ¿qué tenemos que hacer? Dice Descartes, al menos una vez en la vida, examinar todas nuestras creencias. Una recomendación revolucionaria, ¿no? Pero claro, como no podemos coger de una en una todas nuestras creencias, porque son muchas, todos nuestros compromisos con verdades, ¿eh? Bueno, si hiciéramos la lista de lo que creemos saber sobre nuestro barrio, solo, por ejemplo, de nuestro barrio, pues igual llenábamos un cuaderno, porque creemos saber muchas cosas sobre nuestro barrio, sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos, sobre matemáticas, sobre política, sobre filosofía, ¿verdad? Sobre moralidad, cantidad de cosas creemos saber, ¿eh? Sobre lo absoluto y lo sagrado, ¿verdad? Sobre lo religioso, quiero decir. Entonces no podemos coger una a una todas nuestras creencias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Examinar las fuentes o fundamentos de nuestras creencias. Si tienes muchas creencias que descansan en un cimiento y ese cimiento está mal, todas esas creencias entrarán en crisis y podrás sospechar de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a examinar como los cimientos, los fundamentos, aquello en lo que descansan nuestras creencias. Y según Descartes, los cimientos o fundamentos son dos: los sentidos, la percepción, ¿verdad? Y la razón. Sentidos o percepción, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y el ejercicio de la razón. Todo lo que sé, lo sé porque lo he visto, directa o indirectamente, está ahí dado a mis sentidos, o porque lo he razonado. Entonces, pues tengo que saber si estos recursos de conocimiento, estas facultades cognoscitivas, por decirlo de esta manera un poquito más técnica, estas facultades cognoscitivas, los sentidos y la razón, son legítimos o más bien nos llevan al error. Esto es lo que hace Descartes, examinar nuestras facultades cognoscitivas, facultades para el conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Y qué consecuencias va a tener? Pues el descubrimiento de una primera verdad, el descubrimiento de la verdad, pienso, luego existo, el descubrimiento del criterio de verdad, que es la evidencia, el descubrimiento de la subjetividad, del sujeto en tanto que es consciente de sí, ¿verdad? La conciencia, la demostración de la diferencia entre el alma y el cuerpo, la demostración de la existencia de Dios y de la libertad e inmortalidad del alma, ¿eh? Incluso también la propuesta de una visión mecanicista respecto del mundo corpóreo, respecto del mundo físico. Fijaros, ¿no? La cantidad de cosas, ¿eh? Aquí habría que poner también el descubrimiento de la primera verdad. Lo voy a poner porque, no sé, tenía que haberlo añadido. Vamos a ver, vamos a ponerlo un momentito. Sí. Descubrimiento de la primera verdad. Ahí está. ¿De acuerdo? Descubrimiento de la verdad, pienso lo que existo. Verdad absoluta e indudable. ¿Vale? Todo eso. Bien, pues vamos a ver cómo lo desarrolla. Vamos a pasar la página y vamos a ver cómo lo desarrolla. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis un esquema que vamos a comentar ahora, que es muy, muy, muy importante. A ver, dice Iván, ¿cómo demostrar entonces la existencia de Dios y la libertad inmortal del alma? Bueno, pues justo a ello vamos. ¿De acuerdo, Iván? No vamos a ir directamente porque primero hay que demostrar una primera verdad, ¿no? Eso viene después, ¿vale? Iván, recuerda el esquema que está aquí antes, Para llegar a ese asunto, fíjate lo que tenemos aquí. Para llegar a ese asunto, que es esto, por lo que preguntas, Iván, hay que pasar primero por esto. Hay que pasar por una primera verdad que sea totalmente cierta. Cuando demos con una verdad totalmente cierta e indudable, a partir de ella, casi en cierto modo como tirando del hilo, no es del todo correcto esa expresión, ¿no? Pero fundamentándonos en esa primera verdad y reflexionando a partir de esa primera verdad, podemos al final demostrar la existencia de Dios. O sea, que viene después. Lo primero es tratar de dar, Iván, con una verdad totalmente cierta. Con algo que tú puedas considerar como totalmente cierto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer. Un momentito, lo voy a poner un poco más corto. Bien. Un poco más para que quepa. A ver. Lo que pasa es que no se va a ver. Bueno, espero que lo podáis ver aquí. Fijaros, ¿no? Estas son las fases de la duda metódica. Y en cierto modo podríamos hablar que hay tres fases. Tres fases. La pérdida del mundo, en la que ocurre que Descartes coge todas sus creencias y las examina y las cuestiona, las va a cuestionar, y con ello la realidad a la que se refieren sus creencias. Enseguida vamos a ello, ¿verdad? Después de hacer esto y, por tanto, poner en cuestión los sentidos y la razón, ¿qué le pasa? Le pasa que, en cierto modo, pierde el mundo. Nosotros, antes de empezar, quiero decir que antes de empezar la duda metódica, pues claro, nos parece, yo ahora estoy aquí, me parece que existís vosotros, aunque solo veo vuestras palabras que están ahí en el chat, me parece que existe Madrid, me parece que existe España, me parece que existe el mundo, me parece que existe la casa de campo. Yo ahora tengo la ventana que da a la casa de campo y veo árboles, algunos caídos aún, ¿verdad? Por la nieve que cayó. Entonces, a mí me parece que existen los árboles, la casa de campo, me parece que existe mi familia, me parece que existen los ríos, los colores, los objetos, los seres artificiales. Me parece que existen muchísimas cosas, me parece que existe un mundo en el que están los seres inertes, las plantas, los animales, los seres humanos, los seres artificiales, en donde igual está hasta Dios, los que creen en Dios, ¿verdad? Que están todas las personas, el mundo social. Me parece que existe el mundo de la objetividad matemática, el mundo de las ciencias, todo eso, antes de empezar la duda metódica, es en lo que yo creo. ¿Vale? Bien. Pues cuando hago uso de la duda metódica, en estos dos momentos, duda de los sentidos y duda de la razón, al final la duda metódica me hará que yo diga, pues no está claro, no está claro que exista el mundo físico. Igual no existe el mundo físico, porque todo tal vez sea una construcción de mi mente, sea un sueño. No está claro que exista el mundo físico, no está claro que de verdad exista la casa de campo. No está claro que ni siquiera que exista mi cuerpo, Fijaros lo gordo del asunto. Descartes va a dudar hasta del propio cuerpo. Una cosa tremenda, Iván, hasta del propio cuerpo va a dudar. Va a dudar de todo. En esto, aquí, cuando llega aquí, duda de todo. Hasta de las matemáticas, fijaros, que a él le gustaban tanto. Dudará hasta de las matemáticas con la hipótesis del genio maligno. Enseguida lo vamos a ver, Pero ahora estaba señalando de una manera general que este primer ejercicio de duda de la legitimidad de los sentidos y de la legitimidad de la razón le lleva a perder el mundo, a creer que tal vez no exista nada, 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 ni siquiera su propio cuerpo y ni siquiera él mismo, y que tal vez todo sea falso, hasta las matemáticas. ¿Vale? Pero no se queda aquí. Si Descartes se quedara aquí, sería escéptico. Defendería el escepticismo, ¿verdad? Y no lo estaríamos estudiando ahora, sí, ¿verdad? Si lo estamos estudiando es porque consiguió superar el escepticismo, ir más allá de la duda. La duda la emplea, es un recurso, es una táctica, es una especie de estrategia en la guerra por el conocimiento, si se puede decir así, ¿no? ¿Para qué? Pues justo para vencer la duda. La duda metódica, suena un poco paradójico, ¿eh? La duda metódica es una estrategia para superar la duda, para vencer la duda, porque él consigue vencerla, ¿eh? Y consigue vencerla porque descubre algo. Este es el momento central. Esto es lo más importante de la duda metódica, ¿verdad? Como método. El descubrimiento del cógito, el descubrimiento de la mente propia autoconsciente. Eso es el cógito, ¿verdad? Es una palabra latina, de cogitare, que significa pensar. Vamos a llegar ahí, ¿no? Iván, Abraham, Pedro, vamos a llegar aquí, ¿eh? El descubrimiento de la mente propia autoconsciente. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y ese descubrimiento de la mente propia autoconsciente lo expresa él en una frase que él considera y que debemos considerar si hacemos uso de la duda metódica con él como totalmente cierta e indudable. La frase pienso luego existo es la primera verdad. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quedarse aquí? Pues no, no nos podemos quedar aquí nada más, ¿no? Porque hemos perdido el mundo. ¿Eh? Si nos quedáramos aquí, estaríamos en una especie de soledad filosófica monstruosa, en lo que técnicamente se le llama en filosofía el solipsismo, el creer que solo existe uno mismo, ¿verdad? ¿Eh? Y eso como que no puede ser, ¿no? Pensar que no existe la casa de campo, que no existe Madrid, que no existen los árboles, los ríos, el sol, los animales, que no existe mi cuerpo, el cuerpo propio, que no existen las otras personas. Eso es monstruoso, ¿no? ¿Verdad? Sería una situación totalmente desagradable, ¿eh? Y entonces hay que superar la duda metódica. ¿Y cómo lo hace? Pues mirando dentro de sí y encontrando dentro de él un contenido muy especial, que es la idea de Dios, la idea de infinito. ¿Vale? Entonces, Iván, aquí vendría la demostración de la existencia de Dios, esto que tienes aquí. ¿Vale? A partir del descubrimiento del cógito, va a demostrar la existencia de Dios. En el libro se señalan dos pruebas. Yo aquí os he puesto tres. Las podéis ver también en mi página web, en la parte de Descartes del racionalismo, ¿eh? Llegaremos a ello, ¿no? ¿Vale? Y entonces estaríamos ya en la tercera fase, recuperación del mundo. La tercera fase es la recuperación del mundo. El darnos cuenta que, bueno, es sensato afirmar que el mundo existe, ¿eh? Pero esa afirmación de la existencia del mundo pasa por la demostración de la existencia de Dios. Si Dios no existe, la creencia, la afirmación de que el mundo existe es muy frágil. Para Descartes es muy frágil. Siempre podría venirnos la duda, ¿eh?, de la existencia del mundo y pensar que estamos en una especie de matriz, ¿verdad? Y que nuestra mente, de alguna manera, crea la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ver. Todo esto es lo que vamos a ver, ¿eh? Las tres fases. Y vamos a empezar por la primera, ¿eh?, que es la pérdida del mundo. ¿Y cómo lo hace? Todo esto lo tenéis en el libro, ¿eh? ¿Vale? A partir de la página 185. Es muy importante esta parte, ¿eh? A partir de la página 185. Tenéis ahí la presentación sistemática, un poco a la manera también con que yo lo tengo puesto aquí, ¿verdad? ¿Eh? Yo voy a utilizar este esquema y a leer, Pedro también, que comentabas, no, Iván, que comentabas lo de comentario de texto, que pedías que también hiciéramos, pues es un poco también lo que vamos a hacer viendo algunos textos. ¿De acuerdo? ¿Eh? Vale, pues como decía, tenemos que empezar la duda metódica cogiendo nuestras afirmaciones acerca de la realidad y examinándolas. Pero como no podemos tomar una en una, lo que hacemos es fijarnos en las fuentes de nuestras convicciones, en los fundamentos. Y como os decía, parece que todo lo que sabemos, pues o bien es una consecuencia de que vemos el mundo. Yo estoy conociendo cada vez más la casa de campo, ¿verdad? Y digo que estoy conociendo porque puedo decir cosas de la casa de campo como consecuencia de que paseo por la casa de campo y veo la casa de campo. Si luego utilizo la razón, pues puedo comprender mejor la casa de campo, ¿verdad? Porque puedo hasta hacer ciencia botánica para entender por qué con la Filomena han caído más rápidamente las coníferas que las encinas, por ejemplo, ¿verdad? Encinas hay muchas y apenas se han destrozado, pero las coníferas, los pinos y demás están muy dañados. Entonces puedo utilizar también la razón. Los sentidos y la razón son las fuentes básicas de nuestros conocimientos, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es coger cada una de estas facultades cognoscitivas. Por favor, vamos a darle este nombre, facultades cognoscitivas. Eso quiere decir facultades de conocimiento. ¿De acuerdo? Facultades de conocimiento. Pues vamos a examinarlas y ver hasta qué punto podemos confiar en ellas. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace Descartes. Y fijaros qué interesante, porque es muy, muy sistemático Descartes. Va a poner dos objeciones para los sentidos que en cierto modo serán equivalentes a las dos objeciones que pone al ejercicio de la razón. Las dos objeciones a los sentidos son las siguientes. La primera objeción es que a veces los sentidos nos engañan. Y esto parece que es bastante cierto. Entonces, pues puede ocurrir que, claro, yo ahora estoy mirando por la ventana y tras los árboles me parece que pasa una persona, ¿no? Pero me he equivocado porque, fíjate, ahora veo que son dos. Me ha parecido al principio que era uno, pero después, ¿no? He visto con más precisión, he mirado con más precisión, se han apartado ya de los árboles y veo que son dos. Entonces, he tenido un primer engaño. He mirado, he visto, pero lo que he visto no se corresponde con lo que es. Los sentidos a veces, obviamente, nos engañan. Y no solo porque podamos tener alucinaciones, como si uno se toma, yo que sé qué, alguna sustancia, o como cuando bebe mucho alcohol, ¿no? Sino en experiencias ordinarias. Algunas son simples ilusiones ópticas, como cuando vas por la carretera de Andalucía, y hay kilómetros en verano, ¿no?, de carretera a línea recta, y te parece que ahí, a unos kilómetros delante de tu coche, hay agua en la carretera, ¿no? Esa es distorsión óptica, esa ilusión, ¿no? Y te acercas y no hay ningún charco, ¿no? Ahí los sentidos nos engañan. O cuando metemos un palo en el agua, un palo recto en el agua, metes un palo recto en el agua y parece que está torcido. Ahí los sentidos nos engañan. ¿Vale? Bueno, esto no parece descabellado de decir que los sentidos nos engañen. Ahora, ¿qué conclusión que nos engañen de vez en cuando, ¿no? ¿Qué conclusión tenemos que sacar de este hecho de que los sentidos parece que a veces nos engañan? Como me ha ocurrido hace un momento, cuando he creído ver a una persona, pero en realidad luego he visto que eran dos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que concluir? Bueno, Descartes aquí no es muy exagerado en este punto, parece bastante prudente, y nos dice, bueno, pues más bien tendríamos que no confiar del todo en los sentidos, sobre todo respecto de aquellas cosas que se muestran con dificultad, porque hay poca luz o porque están lejos, ¿verdad? Entonces, respecto de esos datos sensoriales, respecto de esos datos físicos que yo miro con mi vista, pues igual tengo que no fiarme demasiado de mis sentidos, ¿verdad? Pero parece que hay otro tipo de objetos y de situaciones que son indudables a la vista, que son indudables. Por ejemplo, esta taza. Claro, hay otras cosas que son dudables. Yo, por ejemplo, puedo dudar que, si me permitís, que estéis ahora escuchando, ¿no? Porque solo veo de vosotros lo que vuestro nombre. Y bueno, pues el saludo que habéis puesto por aquí, algún breve comentario, pero no tengo el convencimiento legítimo y completo de que realmente estéis ahí, ¿no? ¿Verdad? Delante. E incluso, una pequeña broma, ¿no? Pero igual hasta os ha dado un síncope y ya, en fin, ¿no? Mal asunto, de escuchar esta conversación, esta charla mía, ¿no? Entonces, yo de eso lo puedo dudar, ¿no? Claro, ¿no? Porque hay mucho intermedio entre vosotros y yo ahora, ¿verdad? Todo internet, etcétera, etcétera. Pero también podría dudar, repito, de lo que pueda haber ahora en la casa de campo respecto del horizonte final, ¿no? ¿No? ¿Sigues vivo? Vale, ¿no? Y te creo, claro, pero ahí no tengo evidencia. Yo no tengo evidencia. Igual eres una máquina, ¿no? Un programa informático que ha puesto, estoy vivo, ¿no? ¿Vale? ¿Quién me puede asegurar realmente que sigues vivo? ¿Vale? Descartes hablaría un poco así en este momento de la duda metódica. Pero, claro, dice Descartes, pero hay otras cosas que parece que son indudables, ¿no? Yo ahora, no vosotros tal vez, pero yo ahora que tengo este objeto en mis manos, una taza, ¿verdad? Con una infusión, lo estoy viendo, lo estoy tocando, lo estoy oyendo, ¿no? Y puedo hasta beber un poco de él, ¿no? Se me ofrece a los sentidos. ¿Cómo puedo dudar de esto? De estos contenidos sensoriales tan vivaces, ¿no? Que me presentan las cosas como claramente existiendo. Lo que tengo ahí al alcance de mi mano, que se muestra inmediatamente a mis sentidos. ¿Cómo puedo dudarlo? ¿Cómo puedo dudar que tengo un cuerpo? Y que hay una mesa ahora aquí, que hay una pantalla de ordenador delante de mí, ¿verdad? Pero, dice Descartes, sin embargo, a pesar de todo, también de esos contenidos sensoriales, puedo dudar, ¿no? Y fijaros qué argumento presenta. Vamos a leerlo. Es el texto que tenéis en la página 186. Texto de la página 186. ¿Vale? Os ponéis en él, por favor. Es un texto muy importante. Pertenece a las meditaciones metafísicas. Iván, aquí es como empezarías el comentario de texto. Cuando te encuentras con un texto, miras el título. ¿Vale? Y ya, si miras el título, seguramente podrás decir algo de él. Entonces, por ejemplo, en este caso, y eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Te encuentras con el título y puedes decir algo de él. Incluso del propio autor, nada más empezar, podrías decir, bueno, este texto pertenece a Renato Descartes, uno de los filósofos más importantes de la edad moderna, creador del llamado racionalismo moderno. Este texto que me toca comentar pertenece a una de las obras principales de Descartes, titulada Meditaciones Metafísicas. Fíjate, ¿no, Iván? Podrías hablar así. Aún no hemos entrado en el texto, ¿eh? Estamos un poco como en la parte exterior del texto, ¿eh? Y tendrías que contextualizarlo un poco con lo que ya sabes, ¿no? Y lo que yo he comentado y tenéis en el libro, ¿no? No muy largo esto, ¿verdad? De contextualización, pero un poco sí, que se vea que sabéis, ¿no? Por ejemplo, que sabéis que en este texto, en este libro, Las Meditaciones Metafísicas, Descartes quiere ofrecernos una fundamentación de la filosofía. Fíjate, Iván, podría seguir así, ¿eh? Quiere ofrecernos una fundamentación de la filosofía. Quiere reformar la filosofía para que tenga unos cimientos firmes que puedan mejorar el conocimiento humano, porque él entiende que la filosofía estaba en crisis, ¿vale? Quiere superar el escepticismo. Quiere superar la crisis de la filosofía utilizando el método de la matemática por el cual él está urgido a encontrar una primera verdad. Fíjate las cosas que puedes decir. Y aún no hemos entrado en el texto. ¿De acuerdo, Iván? Está buscando una primera verdad. Y aquí ya podrías ya concretar un poco más para ir más directamente al texto diciendo, ¿no? Y para buscar, para encontrar, mejor, para encontrar una primera verdad equivalente a los axiomas en matemáticas, Descartes utiliza el método de la duda metódica. Utiliza la duda metódica. Había que redactarlo un poquito bien. Utiliza la duda metódica. Y aquí hablar un poco de la duda metódica, como yo he hecho antes. No lo voy a repetir, ¿vale, Iván? ¿No? Y ya podrías decir, y como examina las facultades cognoscitivas, y estas son dos, los sentidos y la razón, en primer lugar, tiene en consideración los sentidos y los evalúa. Los evalúa mostrando que de vez en cuando los sentidos nos engañan, pero señalando también que, aunque nos engañen respecto de cosas que están lejos, eso no lo dice en este texto, lo dice un poquito antes del texto. Lo que estoy comentando ahora, ¿no? Y que podríais recordar a partir de este esquema, ¿eh? Pero aunque los sentidos nos engañen respecto de cosas lejanas, parece insensato defender que los sentidos me engañan respecto de cosas cercanas como la taza que tengo en mi mano. Pero ahora ya va el texto, ¿no? Fijaros lo que dice Descartes. Debo considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas, y a veces cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando están despiertos. ¿Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar por la noche que estaba aquí mismo vestido junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama? En este momento estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia, de que esta cabeza que muevo no está soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de propósito y con plena conciencia. Lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto. ¿Vale? Bien, ahora me paro un momento, a ver si estamos entendiendo el texto, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, es que claro, esto viene de un poco antes, ¿no? El texto este tiene sentido teniendo en cuenta lo que se ha dicho antes. Y lo que ha dicho Descartes antes es, claro, yo cómo puedo... Él estaba en su habitación, en una especie de cuartel de invierno, descansando de las guerras, ¿verdad? Estaba en bata, al lado del fuego, reflexionando, meditando, entendiendo por meditar aquí, reflexionar, ¿verdad? Dándole vueltas a la verdad. Y dice él, en una parte anterior a esto, claro, ¿no? Pero... ¿cómo voy a dudar que estoy aquí al lado, junto al fuego? ¿Cómo voy a dudar de eso? Y nosotros nos podríamos preguntar esto, y cada uno en primera persona, por favor, una recomendación. Para que se entienda la duda metódica de verdad, para que se comprenda los logros de Descartes y su propósito, tenemos que ponernos en primera persona, Y es lo que voy a hacer yo también, Bueno, es que ¿cómo voy a dudar? ¿Cómo voy a dudar de la taza? Parece una locura. Y de mi mano, ¿cómo voy a dudar de que tengo mano? Y de que estoy hablando ahora. Esto parece una locura, ¿no? Una locura. Como si yo fuera un loco que imagina que es Napoleón, diríamos nosotros ahora. O estando desnudo que estoy vestido, ¿verdad? Cosas así, ¿no? ¿Cómo voy a dudar de mi existencia? Sería como una locura. Pero, fijaros este segundo argumento, ¿no? Pero resulta que en sueños yo... también he soñado cosas que he creído muy ciertas, muy ciertas, pero que luego se han visto que no son ciertas. Dice, ¿cuántas veces no me habrá ocurrido soñar por la noche que estaba aquí mismo vestido junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama? ¿Cuántas veces? Es que en los sueños soñamos cosas que nos parecen totalmente ciertas, muchas veces totalmente ciertas, como ahora a mí me parece totalmente cierta la taza. A veces he soñado que iba en un avión y que ese avión era totalmente real, que era cierto que existía el avión. O he soñado que estaba con otras personas, incluso personas ya fallecidas, y estaban ya fallecidas, pero yo las podía vivir como siendo totalmente ciertas, ¿verdad? ¿Y quién me garantiza que no está ocurriendo algo semejante? He soñado que estaba en un paisaje en donde había una playa y una casa, y un mar tranquilo y gozoso, ¿no? Y he creído que eso era cierto. Y tenía también de esa casa y de ese mar sensaciones visuales, sensaciones auditivas, sensaciones de temperatura, ¿no? Sensaciones de tacto también, porque tocaba la arena, yo tocaba la arena, y me producía sensaciones táctiles que me llevaban a mí a sentir que eso era tan cierto como la taza de la que tengo también ahora sensaciones táctiles, ¿verdad? Pero... ese convencimiento que yo tenía en el sueño no tenía fundamento, porque estaba soñando. Luego me despertaba la realidad y me daba cuenta de que eso no era cierto. No era cierto. Dice Descartes en este texto. Y en este momento estoy seguro de que yo mismo, de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia. La vigilia es el estar despierto. De que esta cabeza que muevo no está soñolienta. De que alargo esta mano y la siento de propósito y con plena conciencia. Lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto, aparentemente. Pero se hace aquí la pregunta siguiente, no se expresa así, pero estamos comentándolo ya, Iván, lo estamos comentando, el texto, ¿no? Pero claro, ¿quién me garantiza que ahora no esté yo durmiendo, que no esté yo soñando? Me parece que es cierto y que estoy en la vigilia, que estoy despierto. ¿Y si resultara que estoy dormido y soñando? ¿Quién me garantiza que no es un sueño? O algo semejante al sueño, Descartes aquí utiliza lo del sueño, pero nosotros ahora podríamos poner otro tipo de metáforas, ¿verdad? ¿Quién me garantiza que no es una realidad virtual? Hemos visto tantas películas de ciencia ficción, Matrix, por ejemplo, En esa película hay un enfrentamiento entre hombres y máquinas. Seguramente la habéis visto, si no os la recomiendo. Nos servía también para Platón, ¿verdad? Para el mito de la caverna. Hay un enfrentamiento entre los hombres y las máquinas. Las máquinas ganan la guerra y convierten a los hombres en pilas. Los tienen ahí en las cápsulas dormidos, sacan la energía de su cuerpo y les provocan sueños. Y los seres humanos creen que viven en las realidades de sus sueños. ¿Qué real lo soñado? Neo, el protagonista, cree que era real, que él vivía en Manhattan y que era un programador y que existía la ciudad. Y a él le parecía totalmente que eso era cierto, pero era un sueño. Era un sueño producido, provocado por las máquinas que inducían sueños a las personas, en donde las personas querían estar viviendo. ¿Y si me pasara algo así? ¿Quién me asegura que, bueno, pues no es una construcción de mi cerebro, por decirlo de este otro modo, ¿no? ¿Quién me asegura que no es una construcción de mi cerebro lo que estoy viendo? Como ahora algunos a partir de los datos de las ciencias, ¿no? Porque la experiencia de color que yo tengo depende de mi retina, de los conos y de los bastoncillos. Es lo que me permite a mí tener sensaciones visuales. Pero otra especie animal, pues igual no experimenta del mismo modo este objeto, esta realidad. Yo lo experimento como siendo taza. Pero otro animal, no es mi gato incluso, que estará por ahí, pues no lo verá exactamente igual que yo. ¿Cuál de los dos mundos es más verdadero? ¿El mundo visto por mí o el mundo visto por mi gato? ¿O el mundo visto por un gusano? ¿O el mundo visto por un marciano? ¿Cuál es el mundo más verdadero? Y a mí me parece que esto es real, pero tal vez sea un sueño o algo análogo, ¿eh? Dice aquí sueño, ¿ves? Iván, esto también lo podrías comentar, ¿eh? Podrías decir, aquí hace la referencia al sueño, pero nos servirían en cualquiera otras situaciones en donde se pueda plantear la posibilidad de que estemos engañados por los sentidos, ¿no? Por ejemplo, que el mundo sea una construcción de nuestra mente, el mundo perceptual, quiero decir, o de nuestro cerebro, ¿vale? Y esto es así porque en realidad no hay señales que nos permitan para distinguir con claridad el sueño de la vigilia. Vamos a ver cómo lo dice, fijaros. Pero pensándolo mejor, recuerdo haber sido engañado mientras dormía por ilusiones semejantes, ¿no? Porque en sueños también, repito, yo he soñado que estaba en Ibiza, en una cala, en la playa, al lado de una casa bien hermosa, ¿no? Y estaba el mar y que yo tocaba la arena y me bañaba, ¿no? Y aquello, esa ilusión, yo la viví con mucha intensidad, como ahora vivo, que es real, esta taza, ¿no? Dice, y fijándome en estos pensamientos, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes. Esto es muy, muy importante, Iván. Habría que subrayarlo, ¿eh? Es el fundamento principal de la crítica a los sentidos. Bueno, digo Iván porque había comentado él, pero, por supuesto, Abraham, ¿no? Y Pedro. Abraham y Pedro. Es muy importante esta frase, ¿no? Está al final de la página 186. Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia. No hay señales que te permitan distinguir claramente el sueño de la vigilia. ¿Cómo sabemos que no estamos dormidos? Descartes esto simplemente lo cita y habría que fundamentarlo y desarrollarlo, ¿no? Yo no tengo ahora tiempo para estar mucho en ello, ¿no? Pero bueno, os un poco invito a que reflexionéis y penséis con algunas claves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cada uno puede decir, es que en la vigilia las cosas se nos presentan como con mucha vivacidad, mucha fuerza, ¿no? Entonces la imagen de esto, de la taza, yo la vivo como con mucha nitidez. Y en los sueños no es así, todo es como más vago, ¿no? Como más etéreo, ¿no? Bueno, pues ese no es un buen criterio, o sea, no es una afirmación cierta, ¿no? Porque a veces en los sueños tenemos imágenes muy nítidas, muy fuertes, muy vivaces, muy, muy vivaces. Y en la percepción a veces tenemos objetos perceptuales en los que creemos que se presentan de manera muy tenue, ¿verdad? La intensidad y la vivacidad no es criterio suficiente. Si alguien te habla en susurros, si tu pareja te habla en susurros, te habla muy bajito, casi de forma imperceptible. Y sin embargo, tú crees que es cierto, te pones muy contento con las cosas que te dice tu pareja en susurros, ¿verdad? Porque crees que es cierto, ¿no? No hace falta que te grite, ¿no? Para creer que es cierto el mensaje, vamos, que te está hablando tu pareja, ¿no? Entonces, ese criterio como que no vale, ¿no? De la vivacidad, porque los sueños también a veces son vivaces, ¿eh? Se presentan con mucha intensidad. O el de la riqueza sensorial, podríamos decir. Bueno, en la vigilia, por ejemplo, la taza se me presenta a la vista, se me presenta al tacto, suena, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Hay riqueza sensorial. Pero en los sueños también podemos tener riqueza sensorial. Aunque es verdad que hay gente que incluso solo sueña en blanco y negro y solo tiene eso de aquello que sueña, pero podemos soñar en color, ¿verdad? También podemos también oír que esa persona a la que vemos en sueños no solo tiene un aspecto físico, forma y color, sino que además también nos habla, ¿verdad? También nos está hablando. Tenemos, por tanto, también sensaciones auditivas. Y hasta sensaciones táctiles podemos tener también, puede ser un poco más difícil, olfativas, ¿no? ¿Eh? Entonces también puede haber riqueza sensorial. Por tanto, no vale tampoco ese criterio. ¿Cuál criterio podremos utilizar? El de la permanencia. Bueno, es verdad que si ahora miro a la izquierda, veo mi taza, ¿no? Hago esto, miro la taza. Miro, bueno, miro el chat y me miro yo que estoy ahí también mi imagen. Ya no veo la taza, pero vuelvo la mirada y sigue la taza, ¿no? Esa especie de constancia de los objetos a la percepción me hace creer que realmente existe el objeto, ¿no? La constancia, ¿no? Es verdad, ¿no? Mientras que en los sueños es verdad que aparecen de un modo como más fragmentario, ¿verdad? E inconstante, ¿no? Podría ocurrir en el sueño que yo mirase a la izquierda y no estuviera la taza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me hace creer que en realidad la taza es una construcción de mi mente, de soñador, ¿verdad? Una experiencia onírica, ¿no? Pero tampoco es así necesariamente, porque también hay constancia en los objetos perceptuales, perdón, los objetos soñados. En la realidad soñada también puede haber constancia, menos, pero también puede haber. Y al revés, en el mundo perceptual a veces las cosas aparecen y desaparecen, como por arte de magia, pero creo que existen. La coherencia, otro criterio, ¿no? La coherencia en las características. Ante la vista esto parece firme, ¿no? Al tacto también, porque no lo puedo traspasar. Intento meter el dedo, pero no puedo, como la vista. El tacto me confirma lo que me ha mostrado la vista. Hay también coherencia, ¿no? Bueno, pero en los sueños encontramos menos, pero también, ¿no? Es decir, que hay argumentos a favor de la vigilia, pero no son ni mucho menos definitivos. Nos hace pensar que probablemente sea cierta la percepción, ¿eh? Pero no totalmente evidente. Y estamos buscando evidencias, ¿eh? Fijaros en lo que hemos dicho antes respecto de las exigencias de la orden metódica. Aquello que tú no ves que sea falso, pero de lo que puedes presentar alguna duda, lo rechazas. ¿Vale? Estamos en eso. Entonces, como yo no puedo saber, bueno, no tengo la evidencia de que la taza no exista. No puedo decir, es falsa la percepción de la taza, si se puede hablar así, y no existe la taza. Pero sí puedo decir, es dudable que exista la taza. Tal vez no exista. Tal vez no. Y todo sea una construcción de mi cerebro-mente. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, fijaros, ¿no? Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Y dice, termina diciendo, acabo atónito. Con estas reflexiones acabo atónito y mi estupor es tal que casi puedo persuadirme de que estoy durmiendo. Estamos en este momento de la duda. ¿Eh? Esto es lo que habría que seguir comentando, Iván, ¿no? ¿Eh? Estamos perdiendo el mundo. Ya no podemos confiar en los sentidos, ¿verdad? No podemos confiar en los sentidos. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿En qué podemos confiar? Y si no confiamos en los sentidos, repito, ¿qué hemos perdido? Pues la taza. Yo ya no sé si existe la taza. No sé si existe el libro que estoy mirando. No sé si existe, pues, la pantalla del ordenador. No sé si existe la ventana. No sé si existen los árboles. No sé si existe la casa de campo. No sé si existe Madrid. Esto parece una locura, ¿verdad? Pero hay que tomarse las cosas con seriedad y de modo radical. Quien no entre en este juego de radicalidad no entenderá Descartes, le va a parecer un tipo loco, ¿no? ¿Vale? Entonces, por favor, tenéis que poneros en primera persona, ¿eh? Y vivir, ¿no? De verdad, la duda que él está planteándonos, hasta el punto de llegar a este estupor, ¿no? ¿Eh? A este carácter, situación de dejarte atónito, dice él, como confundido, decir, ¿pero esto qué es? Si yo creía que existe el mundo, incluso fijaros, ¿eh? Hasta mi cuerpo, yo me voy a poner en primera persona. Como resulta que en sueños también a mí me ha parecido que era cierto algo que luego vi que no era cierto, Ahora me parece que es cierta la taza, pero tal vez sea un sueño. Y si la taza tal vez sea un sueño, ¿por qué no puedo pensar que la mano que sostiene la taza también es un sueño? Porque de la mano también tengo percepción. Es verdad que una forma de percepción un poco distinta. Mi mano a mí se me presenta a la vista, como la taza se me presenta a la vista. Entonces hay igualdad de condiciones. Y si dudo de la taza, en el mismo escenario visual, está también mi mano y yo puedo dudar también de mi mano. Igual que vosotros también podríais dudarla, ¿no? Que exista la taza. Igual esto lo tengo grabado y estoy haciendo trampa y lo estoy poniendo ahí, ¿no? Lo que pasa que yo, a diferencia de vosotros, yo mi mano, además de por la vista, la estoy percibiendo por dentro. Descartes no entra en estas sutilezas, ¿no?, de la percepción. Igual tendría que haber entrado, ¿no? Pero podemos entrar un poquito, ¿no? Yo también percibo mi mano por dentro y tengo sensación, ¿verdad?, cinestésica, de movimiento, sensación de su posición en el espacio, de frío y de calor, de daño o no, ¿no? Pero resulta que también en sueños puedo tener ese tipo de sensaciones. Recordad lo que pasa con el miembro fantasma, que se ocurre a algunas personas que pierden la mano y tienen sensación de dolor en la mano que no tienen, por asuntos de que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿no? También la mano mía se me da a la... Esto es muy importante, por favor, esto es muy importante, Iván, para lo que preguntabas de la inmortalidad del alma, será muy importante para eso. Porque resulta, fijaros, ¿no? Abraham también y Pedro, resulta que estamos dudando hasta de nuestro propio cuerpo. Yo tengo que dudar de mi propio cuerpo si dudo de la taza. Ya no sé si tengo cuerpo. Y si ya no confío en los sentidos, tengo que dudar de la existencia de las otras personas. Tal vez no existan las personas. No sé si existe el mundo social. Fijaros, ¿verdad? Estoy perdiendo el mundo físico, incluido el propio cuerpo, la existencia de las otras personas. Ya no sé si vale la física y la biología, que se refiere a los objetos físicos. ¿Vale? Pero el texto continúa. Claro, en vuestro libro, en el manual, no viene toda la meditación, ¿verdad? La primera meditación y la segunda meditación. Esto pertenece a la primera meditación. Bien. Pero no continúa. En Descartes continúa y continúa diciendo, pero claro, yo lo voy a explicar ahora, ¿no? Pero claro, es que resulta que hasta en sueños, 2 + 3 = 5. Hasta en sueños resulta que la matemática parece que es cierta. Y verdades de ese estilo tan fundamentales, ¿no? Entonces, aunque el mundo no exista, 2 + 3 = 5. Con lo cual, si quiero refugiarme en algo verdadero, pues me voy a las matemáticas, ¿no? Bueno, podríamos pensar que es así, pero Descartes es tremendo en este punto, es tremendo, porque la duda continúa, y continúa examinando la legitimidad de la otra facultad cognoscitiva. ¿Cuál era la otra facultad cognoscitiva? La razón, porque no razonando yo también llego a verdades. Y el catálogo de verdades más excelentes a las que llego utilizando la razón son las verdades matemáticas. ¿Vale? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa con la razón. Y es interesante, aunque no tenéis texto, sí tenéis la explicación. En la página 187 está lo que yo ahora voy a contar. La página 187. Bien. Entonces, pues cuando examino la razón, yo me doy cuenta de que a veces me equivoco al razonar. Hay equivocaciones al razonar. Este argumento en contra de la razón es equivalente a este primero en contra de los sentidos. Igual que decíamos que de vez en cuando los sentidos nos engañan, también podemos recordar que de vez en cuando la razón también nos engaña. ¿Quién no se ha equivocado razonando? Incluso ha llegado a una conclusión que creía que era muy cierta, pero luego otros le han mostrado que era falsa. O uno mismo con el tiempo se da cuenta de haberse equivocado, ¿no? Esto nos pasa, ¿no? Y mira que estábamos seguros, ¿verdad? Ahí la razón nos estaba mostrando que una cosa que, en la que creíamos era cierta, pero luego vienen otras razones que las desacreditan, que desacreditan todo el juego de argumentos anterior en el que nos habíamos basado, ¿no? Este equivale a este argumento en contra de la razón equivale a este primer argumento en contra de los sentidos. Pero claro, dice Descartes, ¿qué pasa? que eso nos llevaría a dudar de aquellos argumentos que son enrevesados, que tienen muchas partes, muchas, ¿no? Muchos pasos. Pero respecto de cosas sencillitas que son objeto de la razón, igual diríamos que 2 más 3 son 5. ¿Cómo me voy a equivocar ahí? O cuando estoy contando los lados de un triángulo y veo que son 3, los ángulos de un triángulo y veo que son 3. Cuando cuento los lados que tiene una figura cerrada, los ángulos, perdón, que tiene una figura cerrada por 3 líneas rectas y digo, hay 3 ángulos ahí, ¿cómo me voy a equivocar? Bueno, pero aquí emplea una segunda hipótesis, en cierto modo equivalente a lo del sueño es indistinguible de la vigilia, porque es una hipótesis que radicaliza en extremo la duda metódica y en este caso en relación al poder de la razón. Una hipótesis un poco extraña, ¿eh? Vamos a ver cómo lo puedo contar sin extenderme demasiado. Lo podéis ver en mi página web, ¿eh? Podéis mirar mi página web, Descartes, lo voy a poner aquí. Bueno, casi, mira, lo pongo directamente. Un momentito, para que lo veáis. La tenía puesto aquí. Un momento. Descartes. A ver, un momentito. A ver, ahí está. ¿Vale? Pues os copio el enlace, por si queréis profundizar también en Descartes. Un momento. A ver, aquí voy a copiar el enlace. Miráis aquí. Vale. Bien, aquí tenéis el enlace de la página web principal en la que, bueno, tenéis el índice de conceptos, ¿no? Entonces miráis también en este sitio mío de filosofía, hipótesis del genio maligno, y lo tenéis un poco más desarrollado, ¿vale? Pero lo voy a comentar ahora, ¿no? Dice él, en este momento de la duda metódica, en las meditaciones metafísicas. Claro, pero, a ver, a mí me parece que me ha creado un ser, ¿no? Yo no me he creado a mí mismo, ¿no? Que me ha creado un ser. Pero si resultara que el ser que me ha creado mal, ¿no? Me ha creado mal. Si resultara que el que me ha hecho de tal manera que yo llegue al error sistemáticamente, que sistemáticamente me vaya a confundir, ¿por qué no puedo pensar eso? Que aquel que me ha creado, me ha diseñado mal, de tal manera que estoy en el error cuando a mí me parece que estoy en la verdad. Un poco algo parecido a lo que podría ocurrir si un programador un poco enloquecido programara un programa para que no siguiera las leyes de la lógica o de la matemática y llegara a conclusiones falsas, ¿no? Que te llevara a hacer las operaciones mal, las cuentas mal, o las deducciones, si es que está argumentando, si es que se lo puede hacer el ordenador, pues siguiendo leyes que no son las de la lógica, o no siguiendo ninguna ley, ¿no? Eso se puede hacer. Un programador puede programar un ordenador para que funcione mal, no para que las piezas estén mal, que también, sino que a partir del software que llegue a conclusiones que no sean ciertas, ¿vale? Y si resultara que a nosotros nos pasa lo mismo, que el Dios que nos ha podido crear nos ha creado sistemáticamente mal, dice Descartes, claro, el Dios en el que yo creo, él era cristiano, es un Dios bueno y no ha podido hacer eso. Por eso prefiere, en vez de llamarle el Dios cristiano, ¿no?, le llama genio. Un genio. Y como nos lleva sistemáticamente al error, entonces será maligno, porque llevar al error es favorecer el mal. Como las máquinas en la película de Matrix. Las máquinas en Matrix les inducían a las personas a tener sueños que eran falsos, que las personas vivían como siendo ciertos, pero que en realidad eran falsos. Y eran monstruosos, claro. Esa es una situación de esclavitud en la que vivían las personas como consecuencia de la maldad de las máquinas. Bueno, dice Descartes, ¿y si nos pasara algo así? Bueno, él emplea la hipótesis del genio, le da el nombre de genio, genio maligno, ¿no? Pero le da el nombre de genio, como una especie de Dios. Y dice a continuación de esto que estoy comentando, en un texto que no sale en vuestro manual, ¿verdad? Y dice, bueno, si uno no quiere hablar de un Dios para explicar mi existencia, entonces tiene que decir que hemos sido creados por algo más imperfecto que Dios. Y entonces dice Descartes, con más razón. Si el que nos ha creado a nosotros es imperfecto, entonces podríamos pensar que nuestras facultades cognoscitivas, nuestras facultades de conocimiento, son también imperfectas, ¿verdad? Y en cierto modo, cuando Descartes se está expresando así, está hablando con nosotros, ¿eh? Que ahora muchos no creen en Dios y creen que es la evolución natural la que ha producido nuestros cerebros, y con nuestros cerebros nuestra mente, y con nuestra mente nuestra razón. Sin desarrollarlo mucho, pero fijaros en este esquema, ¿no? Pongamos la hipótesis no creacionista, sino evolutiva, ¿no? Evolucionista, ¿no? Que entiende que ha habido una evolución en los seres vivos, ¿eh? Al final de las cuales está el ser humano, ¿sí? Y en el ser humano, pues los órganos que nos componen, como uno de ellos principal, pues es el cerebro. Y que además la mente es una consecuencia del cerebro, es algo producido por el cerebro, y en la mente tenemos la razón. Pues vamos a examinar con esta hipótesis evolucionista, cómo ver entonces la posibilidad de la verdad. Bueno, resulta que en ese tipo de interpretación, cuando nosotros hacemos matemáticas y decimos 2 más 3 es igual a 5, lo decimos porque nuestra razón nos empuja a decirlo así. Pero nuestra razón nos empuja a decirlo así porque tenemos la mente que tenemos. Y tenemos la mente que tenemos porque tenemos el cerebro y el cuerpo que tenemos. Y este cerebro y este cuerpo que tenemos es una consecuencia de la peculiar evolución que hemos vivido en la Tierra. La evolución 1 da lugar al cuerpo 1, al cerebro 1, a la mente 1, a la razón 1 y a la verdad matemáticas 2 más 3 igual a 5. Bueno, pero ¿qué pasaría si hubiera habido una evolución distinta? Por ejemplo, fuera de la Tierra, en Alfa Centauro o en algún planeta ahí desconocido, ¿no? En donde los seres vivos hayan tenido una evolución distinta a la que hemos tenido aquí en la Tierra. Entonces, la evolución 2 dará lugar al cuerpo 2, al cerebro 2, a la mente 2, a la razón 2 y a la matemática 2. En donde igual la frase 2 más 3 igual a 5 no es cierta. Diciendo de otro modo, ¿quién nos puede asegurar que nuestras matemáticas no dependan de nuestra racionalidad, o en términos más materialistas, ¿no? Biologistas, de nuestro cerebro? De tal manera que la matemática en la que nosotros creemos sea la matemática humana. Y los marcianos igual tienen otra matemática. Puede ser que tengan otra matemática, Mr. Spock. Esa película de la serie de ciencia ficción, ¿no? Mr. Spock. Igual es extraterrestre, pues tiene una matemática distinta. ¿Quién nos asegura que no sea así? Y si es posible una matemática distinta, porque depende de una racionalidad distinta, de una mente distinta, de un cerebro distinto, de una evolución distinta, entonces podemos cuestionar nuestra matemática. ¿Vale? Fijaros, ¿no? Eso es la hipótesis del genio maligno trasladada un poco a la actualidad, podríamos decir. Trasladada a la actualidad. Entonces, fijaros, ¿eh? Cómo nos está, ¿verdad? Así, encerrando, ¿no? Es una encerrona a la que nos somete Descartes, ¿eh? De tal manera que en este momento dices, pues entonces no sé en qué voy a creer. Si no puedo creer ni en la matemática siquiera, si no puedo creer ni en mi razón, en el ejercicio de mi razón, no puedo creer en eso, en el ejercicio de mi razón, porque puede ser que mi razón sea una consecuencia de mi ser, ¿no? O aquello que veo con mi razón, diciéndolo de otro modo más preciso, aquello que yo veo con mi razón puede ser una consecuencia de mi ser, de cómo soy yo. Pero yo soy contingente, soy así, puedo ser de otro modo. ¿Quién me asegura que no me equivoco cuando digo 2 más 3 son 5? Esta es la cosa. Pedro, ¿me seguís? ¿Abraham? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Vale? Eso es, ¿no? Estupendo, ¿no? Y esto, Iván, para esta pregunta que tú hacías de cómo demostrar la existencia de Dios es fundamental, ¿eh? Es fundamental para llegar a esos asuntos de teología y antropología, fijarse en lo que estamos haciendo aquí. Y lo que estamos haciendo es cuestionar radicalmente el conocimiento humano. El conocimiento que los seres humanos podemos tener, y uno en particular puede tener, yo. Hay que hacerlo en primera persona, Yo ahora no sé qué pensar, porque ya no puedo confiar en mis sentidos, puesto que tal vez todo sea un sueño. Y porque no puedo confiar tampoco en mi razón, porque igual mi razón es la mía. y lo que veo con mi razón una consecuencia de las peculiaridades de mi razón, y puede que haya otras formas de racionalidad, ante las cuales lo que a mí me parece tan obvio y evidente sea falso. ¿Vale? No digo que sea falsa la frase 2 más 3 son 5. No digo que eso sea falso, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Pongo entre paréntesis esa afirmación, toda la matemática, y digo que tal vez no es cierta. Fijaros en este punto, ¿eh? Aunque Descartes defiende un racionalismo matematizante y él hacía matemáticas, la desarrolló, creía en ellas, en este momento de la duda metódica es tan radical la duda, ¿eh?, que le lleva a cuestionar la propia matemática. ¿Vale? Y entonces se puede decir esto, que ha perdido el mundo, hasta también ha cuestionado la validez de las ciencias y de la matemática. Con lo cual, ¿qué concluir? ¿Que nada se puede saber? ¿Que todo es cuestionable? Estamos en este momento, estamos aquí, que nada es cuestionable. Repito, como he dicho antes, ¿no?, cuando hemos empezado, si Descartes llegara a esta conclusión sería un escéptico y no lo estaríamos viendo aquí seguramente. Pero Descartes supera la duda haciendo algo que se ve en el texto siguiente. El texto que voy a leer ahora es tremendo, me dan ganas de decir es la leche, disculpad la expresión, ¿no? Es la leche, es tremendo. Es tremendo, ¿eh? Página 187. Es el descubrimiento del cógito, ¿vale? Y aquí, si nos tocara este texto, yo lo pondría, ¿eh? Si yo pudiera poner examen, pondría este, ¿no? Este, y el que tenéis a continuación en la página 188, que viene a continuación, es un texto muy, muy, muy importante. Pertenece ya a la meditación segunda. En la meditación hay 6 meditaciones. En la primera se pone en duda todo, ¿no? Y en la segunda ya se descubre la primera verdad, ¿no? Y dice, bueno, por cierto, que habría que hacer el comentario de texto, ¿no, Iván? ¿Qué decías? Pues lo mismo que antes, hablar un poquito de Descartes, hablar del libro, ¿no? Meditaciones metafísicas, lo que tú puedas saber de él, lo que ya he dicho antes, del propósito de la duda, ¿verdad?, que es lo que busca Descartes. Tendríais que haber contado también todo lo anterior, tendríais que contar que Descartes ha perdido el mundo dudando de los sentidos y dudando de la razón, y entretenerse con esto, y ya leemos el texto y vamos a ver qué podríais decir del contenido mismo del texto. Ya os adelanto que es el texto fundamental de las meditaciones metafísicas, de esa obra clave en el pensamiento moderno, y aquí encontramos el descubrimiento del cógito, lo que yo he titulado así, descubrimiento del cógito. Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos, ¿vale? Tendríais que decir, con estas frases, Descartes nos está contando que ha, entre comillas, lo tendríais que poner así, ha perdido el mundo. Y aquí, si queréis, explicar cómo ha ocurrido eso. Lo que hemos visto antes, tendríais que explicar. ¿De acuerdo, Iván? Y entonces, cabe el escepticismo. Dice, ¿y no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo? Porque mi mano entra en el mundo y mi cuerpo entra en el mundo. Y entonces parece que también tengo que decir, no existe mi cuerpo. Y si digo, fijaros qué gordo es esto, si digo, no existe mi cuerpo, digo ya, no existo yo. Vais a ver que Descartes dice, no, no, no. Pues no. Si yo estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy. Cierto que hay no sé qué engañador, todopoderoso y astutísimo, que emplea toda su industria en burlarme. Aquí, aunque no pone el título de genio maligno, por favor, que no se os olvide. Si no, el texto no se entiende. Aquí se está refiriendo a la hipótesis del genio maligno, que radicalizaba hasta el extremo la duda metódica y parecía llevarle a definitivamente perder el mundo, definitivamente poner en cuestión todos los saberes humanos, ¿verdad? Pero aunque haya eso, ¿no? Pero dice, fijaros, qué tremendo. Pero entonces, no cabe duda de que si me engaña, si ese ser me quiere engañar, ¿no?, es que yo soy. Y engáñame cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada mientras yo esté pensando que soy algo. De manera que tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera es cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu. Y son estas últimas líneas el centro de la filosofía de Descartes y todo el pensamiento, y de todo el pensamiento moderno, ¿eh? No solo de Descartes, ¿eh? Ya tenemos aquí la primera verdad. Ya hemos dado con una verdad. La frase pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Claro, habría que entretenerse mucho más con esto, ¿no? No solo decirlo, yo solo lo estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver cómo entramos en ello, aunque solo sea unos minutos, ¿eh? Porque es la parte como fundamental. A ver, he dudado de la taza, he dudado de la casa de campo, he dudado de la clase, de la habitación en la que estoy, ¿no? He dudado de mi mano, he dudado de mi cuerpo y de los otros cuerpos, he dudado de la matemática, ¿eh? Se me ha ocurrido pensar que tal vez estoy hecho mal, de tal forma que sistemáticamente voy al error y de que puede que haya hasta una especie de genio maligno, de un matrix que está manipulando mi cerebro. Pero cuando hago esto, cuando estoy ejerciendo la duda metódica, puedo dirigir, esto es muy importante, dirigir la mirada hacia mí mismo, una especie de reflexión, de flexión hacia adentro, una especie de acrobacia mental, puedo mirar hacia adentro de mí, fijaros que es muy importante, en vez de mirar fuera de mí, a la casa de campo, a la taza o a las objetividades matemáticas, puedo mirar dentro de mí y darme cuenta de que estoy dudando. Y en este darme cuenta a mí mismo de que estoy dudando, puedo captar una realidad plena, una realidad totalmente cierta. ¿Qué realidad totalmente cierta es la que yo observo cuando miro hacia adentro? Pues la de que estoy pensando, o la de que estoy dudando. De tal manera que cuando traslado con palabras eso que estoy viendo, si miro hacia adentro, fijaros el gesto, mirar hacia adentro, claro, señalo aquí la cabeza porque ahí situamos un poco la mente, ¿no? Es eso, ¿no? Estamos descubriendo la mente propia, no la mente vuestra. Yo ahora que hago uso de la duda metódica, mi propia mente, y vosotros lo tendríais que poner también en primera persona, ¿no? Yo miro hacia mí mismo, no me dejo llevar por esta facultad de la mente de apuntar afuera, sino que miro hacia adentro, haciendo introspección, inspección interior, flexionando la dirección de mi mente, la atención hacia mí mismo, y me encuentro dudando, me encuentro pensando. Y en la medida en que me encuentro a mí mismo pensando, estoy descubriendo un territorio totalmente incuestionable. Un territorio incuestionable que puedo expresar con palabras y con una frase. Con la frase pienso, luego existo. Y no se trata de que esté haciendo un argumento, No es la deducción, es la intuición, en el sentido que hemos dicho antes, Es un acto de ver, no es una demostración, cuidado con esto, Descartes no demuestra la frase pienso, luego existo. Descartes se la muestra a sí mismo. No es lo mismo mostrar que demostrar. Yo estoy mostrando la mano, sin hacer nada, ¿no? Lo que pasa es que este mostrar es un mostrar cuestionable, porque habla de algo exterior a mí. Pero resulta que yo puedo también utilizar una frase para exhibir, para poner con palabras algo que se me está mostrando a mí mismo directamente, que es no mi cuerpo, fijaros en este detalle, Iván, Abraham y Pedro, no mi propio cuerpo, sino mi propia mente. Ahí he encontrado un territorio incuestionable. Y frases que pueden hablar de ese territorio, como la frase pienso, luego existo, ¿vale? Esto es el cogito. El cogito se refiere a dos cosas. Ese título, cogito, se refiere a dos cosas. Por un lado, la realidad que sirve de fundamento a la verdad, y esa realidad es la mente propia, no la vuestra o la ajena, ¿no? Es la mente de cada uno, quiero decir. La mente propia es la mente propia autoconsciente. Es la conciencia. Sin ese, ¿verdad? Bueno, perdón, la conciencia como aquello que nosotros utilizamos para llegar a la conciencia, pero no conciencia moral, sino, si queréis con otra palabra un poquito más cómoda, mente. Lo que Descartes llamará, y tenemos que referirnos a eso enseguida, res cogitans, sustancia pensante, ¿vale? Entonces, el cogito es, por un lado, esa región de lo real, la mente, en particular la mente propia autoconsciente, y luego, en segundo lugar, la frase, pienso, luego existo. la verdad que se fundamenta en esa realidad incuestionable. Es una realidad incuestionable y una verdad referida a esa realidad incuestionable. Cuando yo miro a esta realidad y cuento solo lo que veo, está como tocándose, en esta especie de solapamiento de una mano con la otra, ¿verdad? Esta es la realidad y esta es la mente que mira. ¿Y qué mente mira? Se mira a sí misma. Cuando la mente se mira a sí misma y cuenta con palabras lo que esa percepción interna da, ese acto de introspección da, entonces puede mostrar verdades totalmente firmes, como esta. Aquí tenemos el axioma filosófico, el equivalente a los axiomas matemáticos, ¿vale? El axioma filosófico, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros lo que da de sí este texto, como la continuación que tenéis en la página 188, que es también magnífico, muy, muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Dice en este texto, también de las meditaciones metafísicas, de la segunda meditación, dice, ¿qué soy entonces? Claro, porque tenemos que preguntarnos. Ya, Descartes sabe que existe. Sabe que existe. Porque se mira a sí mismo y dice, aquí hay un existente. Ya ha superado la duda, ¿eh? Ya ha superado la duda. Aquí ya supera la duda. Ya puede decir, hay un existente. Y a continuación tiene que investigar qué realidad tiene ese existente. Sabe que existe, pero tiene que investigar en qué consiste. Y esto es muy importante, ¿verdad? ¿Qué soy yo? Fijaros qué pregunta más gorda, ¿Qué soy? ¿Qué soy entonces? Y contesta, una cosa que piensa. Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Una res cogitans, cosa pensante. Esto lo tenéis también un poco más adelante, aquí, ¿verdad? Res cogitans, lo tenéis aquí, cosa pensante. ¿Qué es una cosa pensante? Bueno, lo voy a dejar casi aquí, estamos en este momento de la duda, pero para que se vea mejor, lo dejo en esta otra parte de la página, la amplío un poco más, porque ahí tenemos la referencia al cogito, ¿vale? El cogito representa estas dos cosas, la mente propia, y la primera verdad refería a la mente propia. Es una verdad indudable que se capta por intuición. Pero dice, continúo la lectura, ¿qué soy entonces? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Sin duda no es poco si todo esto pertenece a mi naturaleza. ¿Y por qué no habría de pertenecerle? ¿Acaso no soy yo el mismo que duda casi de todo, que entiende sin embargo ciertas cosas, que afirma ser esas solas las verdades, que niega todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas aún contra su voluntad y que siente también otras muchas por mediación de los órganos de su cuerpo? ¿Vale? ¿Estamos aquí? Fijaros, en esta investigación de qué es lo que nosotros somos, en esta investigación, Descartes nos va a decir, esto es tremendo, ya tenemos aquí la antropología. Descartes nos va a decir, porque estamos investigando qué es el hombre, qué soy yo, que soy un hombre, ¿no? Nos va a decir, no soy un cuerpo, esto es tremendo. Yo no soy un cuerpo. ¿Por qué puede decir Descartes que no es un cuerpo o que nosotros no somos un cuerpo? Porque el cuerpo es dudable. En este momento de la duda metódica, yo he dudado que tenga cuerpo. Y sin embargo, no dudo de mi existencia, que expreso con la frase, pienso luego existo. ¿Y qué tenemos que entender por pensar? Tener un poco cuidado, porque aquí la palabra, no es muy precisa. Aquí, por pensar, Descartes no solo se refiere al pensar en sentido estricto, al razonar, ¿no? Por pensar se está refiriendo a toda forma de vivencia, a todo fenómeno psíquico, a todo contenido de conciencia, como queramos llamarlo. Entonces podríamos, entender por pensar el recordar, ¿vale? El recordar, el desear, el imaginar, el querer, incluso el sentir o percibir, y por supuesto el pensar en sentido estricto. De tal manera que cuando yo estoy mirando hacia adentro y miro las vivencias que tengo, los fenómenos psíquicos que tengo, esas vivencias son para mí incuestionables, aunque el objeto al que se refiere sea cuestionable. De tal forma que tendrían tal la misma validez epistémica en relación al conocimiento, significa eso, la misma validez epistémica la frase pienso, luego existo, que la frase recuerdo, luego existo, o deseo, luego existo, o imagino, luego existo, o quiero, luego existo. ¿Vale? Puede ocurrir que el objeto de mi deseo no exista, por supuesto. Yo deseo una bicicleta que vi el otro día en una tienda, pero esa bicicleta igual ya no existe, pero es indudable que la deseo. Cuando miro hacia adentro y ya está el deseo, puedo decir, tengo este deseo, pero el objeto de deseo puede que ya no exista. O mi memoria, que me pone en mi memoria la casa de mi infancia, pero igual ya no existe esa casa, pero el acto de memoria sí. O mi imaginación, yo me imagino una cala de Ibiza y puede que no exista esa cala, pero mi imaginación sí, mi querer sí. Todos los contenidos de mi mente pueden expresarse de esa manera, en frases semejantes a la frase pienso, luego existo. ¿Vale? Tiene la misma calidez, pues, la misma calidez, ya he dicho, la misma calidad epistémica. ¿De acuerdo? Son verdades plenas, totalmente ciertas, indudables. Porque aquí por pensar se está refiriendo a todo estado de la mente de cada uno. Esto es lo que hace Descartes. Descartes está descubriendo la subjetividad. Está descubriendo que hay un sujeto que en este momento vive en las distintas formas del vivir, del recordar, del desear, del querer, del odiar, del amar, del pensar en sentido estricto. Y que esa vida, esa forma de ser que es el vivir, es totalmente incuestionable. No se trata solo de que solo el acto intelectual sea incuestionable. Todos los actos de la mente son incuestionables y se pueden expresar con palabras cuando uno mira hacia adentro y describe fielmente lo que ve. Tiene que ser una descripción fiel. ¿Vale? Es una realidad indudable. Entonces aquí tenemos ya los comienzos del dualismo antropológico y de la posibilidad de hablar del alma. Iván, de la posibilidad de hablar del alma. ¿Qué será el alma? Pues no es el alma lo que entendía Aristóteles. Aquí Descartes se separa de Aristóteles. No es lo que entendía Aristóteles, el principio de vida, ¿no? Eso no. Para Descartes el alma es el cógito, es la mente autoconsciente. Lo que llamaríamos nosotros ahora más bien mente, dotada de esa característica de la autoconsciencia, que es para él fundamental. ¿Vale? Y esa realidad que nosotros llamamos mente autoconsciente y que Descartes a veces tampoco tiene reparo en llamar alma, no tiene reparo en llamarle alma, pero no entendida al modo de Aristóteles, entendido un poco más al modo de Platón, pero tampoco, porque es fundamentalmente, ¿verdad?, cognitiva, autoconsciente, pues esa alma tenemos que decir que existe y podríamos decir que no es lo mismo que el cuerpo. Que hay dos sustancias distintas en nosotros, dos realidades distintas, cuerpo dudable y alma o mente autoconsciente indudable. ¿De acuerdo? Indudable. Es una sustancia pensante. Me describo a mí mismo como siendo una sustancia pensante. ¿Vale? Dice él, una sustancia que piensa. Una sustancia que piensa. Fijaros, es en la primera línea, ya ahí directamente. Una cosa que piensa. Otras traducciones ponen sustancia. Y ahí podríais poner res cogitans. Res cogitans. Que sería las mentes. Vamos a ponerlo aquí también para que se entienda un poco más y se mantenga. Un momentito, voy a poner. Mente autoconsciente. ¿Vale? Res cogitans, mente autoconsciente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos que no, que existo yo, que existo. Esto es ya totalmente indudable. Bien, pero no nos basta decir que yo existo, fijaros, ¿no? Es que hemos perdido el mundo. Lo que tenemos que hacer es recuperar el mundo. Tenemos que recuperar el mundo. ¿Cómo recuperamos el mundo? Bueno, pues recuperamos el mundo demostrando la existencia de Dios, Iván, a tu pregunta, ¿no? Demostrando la existencia de Dios. ¿Cómo recuperar el mundo si solo sabemos que existimos nosotros? Pero no podemos quedarnos solo con nuestra existencia, la existencia de uno. Sería una especie de soledad filosófica, el solipsismo. Entonces vamos a mirar dentro de nosotros. Miramos dentro de nosotros para ver si dentro de nosotros encontramos algo, algún contenido que exija la presencia del mundo, porque hemos recuperado el mundo. Entonces, investigamos nuestro interior, nuestras interioridades, lo que está dentro de nosotros, lo que está dentro de nuestra mente, lo investigamos para ver si hay dentro de nuestra mente algo que nos obliga a saltar al mundo, a decir, no estoy solo, existe otra cosa. Y a lo que hay en la mente le da el nombre Descartes, le da el nombre de idea. ¿Vale? Le da el nombre de idea. Un momento, voy a utilizar el subrayador. ¿Vale? De idea. Es muy distinto a lo que llamaba Platón idea, ¿eh? Se parece más a lo que nosotros llamamos idea. Pensamientos en el sentido ordinario, incluso también conceptos. Y él dice, bueno, pues voy a mirar dentro de mí, las ideas que tengo dentro de mí, para ver si encuentro algún contenido mental, alguna idea, que yo no pueda explicar a partir de mí mismo y que tenga que ocurrir que venga de fuera. Y hace esta distinción. Lo tenéis también en el libro, en la página 190 y 191. ¿Vale? 190 y 191. Divide las ideas en tres tipos: adventicias, facticias e innatas. Las adventicias son aquellas que parecen provenir de fuera. Las sensaciones, por ejemplo, ¿no? Tienen un origen empírico, consecuencia de la experiencia, ¿eh? La sensación visual que tengo yo aquí, pues parece que tiene su origen en la taza. La idea de taza parece que tiene su origen en las tazas que he podido ver, ¿verdad? Estos son un tipo de ideas, pero claro, no son una garantía. El que yo tenga sensaciones de taza no es una garantía de que existan las tazas. El que yo tenga el concepto de taza no es una garantía de que existan las tazas, ¿eh? Porque pueden ser productos de mi imaginación. Y luego están las ideas facticias, que son aquellas claramente inventadas por nuestra mente. Cierro los ojos, y me imagino ahora una casa roja con chimenea, con una puerta grande, dos ventanas, dos balcones. Bueno, eso es una construcción de mi mente y no me garantiza que exista la mente. Si todo lo que hay en mi mente fuera de este estilo, como las ideas adventicias y las facticias, no podría salir de mi mente. Pero Descartes se encuentra un tercer tipo de ideas muy raro, Iván, y esto es ya lo que tiene que ver con la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Muy raro. Encuentra unas ideas que no parecen que son construcción de nuestra mente, porque somos limitados e imperfectos y esas ideas son extraordinarias, ¿eh? Y que tampoco parecen provenir del mundo exterior, sino que más bien están desde siempre en nuestra mente. A estas ideas que están desde siempre en nuestra mente se les da el nombre de ideas innatas. Descartes les da el nombre de ideas innatas. Innatas quiere decir que ya al nacer están dentro, están en. ¿En dónde? En nosotros. ¿Vale? ¿Y cuál es la idea principal? Hay varias, ¿no? Pero ¿cuál es la idea principal de este estilo? Pues la idea principal innata que sirve para recuperar el mundo es la idea de infinito. ¿Vale? La idea de infinito o la idea de Dios. Esto le va a llevar a Descartes a demostrar la existencia de Dios. ¿Vale? Demostrar la existencia de Dios. A partir de la existencia en él de una idea muy rara, muy rara, muy rara, que es la idea de infinito. Bueno, pues ya tenemos la hora. El próximo día veremos la demostración de la existencia de Dios, el cuerpo y el alma, en fin, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el resto del tema de Descartes. No sé si dará tiempo de terminar, espero que sí. El próximo día avanzamos, vemos cómo hace la demostración de la existencia de Dios, lo que estabas preguntando antes, Iván. Entonces, Abraham, Iván, Pedro, seguimos recuperando el mundo, y viendo cuál es la estructura del mundo según Descartes, ¿verdad? Cómo el mundo, la realidad, se divide en estas sustancias infinitas y finitas, y hablaremos del mecanicismo y de la libertad. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Idea de Platón era la forma, justo, eso es, ¿no? Abraham, cuidado, es muy importante en vuestros comentarios que digáis esto. Descartes no entiende por idea lo mismo que Platón. Para Platón las ideas eran lo que nosotros llamamos esencias, las formas de las cosas. Mientras que para Descartes son lo que más bien llamamos conceptos, representaciones cognitivas. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Vale? Bien, pues muy buena semana, entonces, y ojalá que sea también una semana filosófica. ¿Vale? Y vamos a salir entonces de la sala, paro la grabación.